Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Enrico, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos en esta semana en la que, por supuesto, como siempre, hay mucho, pero mucho tema para platicar. Enrico, ¿cómo estás? Abrazo.
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Efectivamente, muchas cosas. No hay fútbol americano, pero sí hay fútbol americano. Platicamos acerca de la situación de Tom Brady y esa situación en donde jugaría o no con los 49 de San Francisco. También la cuestión de los partidos que ya anuncia de manera oficial la NFL en el extranjero. Y pues en México vendría Arizona. La cosa es un partido de local para ellos. ¿Contra quiénes podría jugar? En la cancha del Estadio Azteca hay muchos asuntos más.
¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas?
Muy bien, mi querido Toño. Gusto en saludarte, al Enricón, a todos nuestros amigos. Y sí, la verdad, no obstante el receso, tenemos bastante, mucha tela de dónde cortar. Y, por supuesto, otro de los asuntos que polarizan la atención, pues lo que sucede en el béisbol de las grandes ligas, en donde no se llega a un acuerdo definitivo para que la temporada pueda arrancar el día 31 de marzo. Las conversaciones se extendieron hasta la madrugada de este martes, así que pues vamos a esperar finalmente si hay una resolución definitiva y puede arrancar la campaña en tiempo y forma.
Sí, comentándole a toda la gente que sigue el podcast, que esto lo grabamos en martes al mediodía, y en este momento sigue la reunión. Entonces, pues es un poco complicado hablar acerca de cosas que van a ocurrir, porque pues no tenemos ni idea si se va a resolver esto o no, pero lo que sí podemos comentar, Henry y Pepillo, es que pues otra vez dejaron hasta el último momento el resolver esta situación. ¿Por qué esperarse tanto tiempo para resolver esto? No sabemos si arranca o no el 31 de marzo, en este momento que estamos grabando, pero ¿por qué esperar hasta las últimas consecuencias, Henry? ¿Será que es una estrategia, digamos, para tratar de tener contra la pared a los dueños o tener contra la pared a los jugadores?
Pues es, Toño, ante todo una estrategia de parte de los dueños de los equipos para colocar contra la pared a los peloteros. Los peloteros no cobran ni en el receso de campaña ni en la pretemporada. Entonces, no hay dinero en este momento. Ahora, los peloteros están más reunidos, más unidos que nunca. Desde aquella cuestión de la huelga que se dio en el 94, que lamentablemente no hubo una serie mundial. Y los dueños de los equipos, pues esto se debe principalmente a que quieren repartir menos dinero. El béisbol se rige por una serie de reglas muy interesantes, entre las cuales está el hecho de que no dan a conocer sus estados financieros. Los Bravos de Atlanta sí, porque ellos pertenecen a una corporación y como tal tienen que dar a conocer esos resultados, pero han sido números positivos, incluyendo el daño de la pandemia, el 2020. Entonces, pues evidentemente hay dinero. Hace 10 años, los 30 equipos de grandes ligas valían en conjunto 15 mil millones de dólares. Ahora valen 55 mil millones de dólares. Wow. De verdad que aquel que no hace dinero en el béisbol como propietario es un tonto. Depende de él simplemente. Entonces, esta es una estrategia simplemente para tratar de asfixiar a los peloteros y tratar de encontrar grietas en su unión.
¿Cómo ves, Pepillo?
No, bueno, es que pues sí, ya llama la atención todo este asunto porque, como lo dices, la presión que se presenta en ambos bandos para tratar de llevar agua a su molino y tratar de solucionar este asunto, pues llega ya a las últimas consecuencias de lo que se ha anunciado que ha significado un avance. Ha sido en el sentido de que habrán 12 equipos en el playoff y no 10 como se venía utilizando, o sea, un aumento de 2 escuadrones más para los playoffs en la próxima temporada, si es que hay temporada. Pero también la cuestión del dinero, como lo decía Enrique, es muy, muy importante y muy interesante, porque aducen los peloteros que debe de aumentar el salario mínimo de una manera significativa, y aparte también la cuestión relativa al impuesto de lujo. Entonces, siempre la cuestión del billete es lo que lo que rige la parte fundamental en esto, y si no se llega a un acuerdo, pues entonces, pues quién sabe qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, ya se dijo que si no se extiende, si no hay el arreglo que se pretende, pues entonces la temporada no iniciará el 31 de marzo, y que los juegos que no se puedan realizar, entonces, pues eso se van a cancelar, no se van a reprogramar, y obviamente no van a recibir el dinero correspondiente los peloteros.
Pues mira, ya veremos qué pasa, porque le repito, esto lo estamos grabando en martes al mediodía, siguen las pláticas entre dueños y jugadores, así que pues no vamos a tener la definición como tal al momento de concluir este podcast, pero bueno, ahí está, cómo se presenta la situación, y pues a esperar que haya sensatez, ¿no? Y que haya arranque de temporada el 31 de marzo, como está anunciado. NFL, Henry y Pepillo, ¿qué recuerdan de aquel día cuando vimos a los Cardenales de Arizona y a los 49 de San Francisco en la cancha del Estadio Azteca en el primer juego fuera de los Estados Unidos de temporada regular? Se hizo historia en el Coloso de Santa Úrsula y ahora los Cardenales van a regresar a la cancha del Estadio Azteca.
Pues mira, lo primero que recuerdo fue que me hicieron poner una playera de la selección de fútbol y con esa playera tuve que salir en la transmisión porque ese día se jugaba la final del Mundial Sub-17 en México contra Brasil, y pues sí recuerdo que estaban poniendo en las pantallas del Estadio Azteca el desarrollo de ese partido, que inclusive los jugadores no sabían qué estaba pasando. Pero bueno, lo principal que recuerdo fue eso. Domingo, que pues temprano tuve que irme al Estadio Azteca con mi playera verde.
¿Tú, Pepillo?
No, pues bueno, inmediatamente lo que recuerdo pues es, independientemente de lo que íbamos a hacer, que era el juego de Cardenales y los 49, pues la pantalla esa gigante en el Estadio Azteca, y viendo la final del Mundial Sub-17 allá en Lima, en Perú, que México le ganaba 3-0 a Brasil, y pues los gritos y lo que decía Enrique, pues de los jugadores en el calentamiento, pues qué pasa, y la gente pues estaba realmente feliz, ¿no? Con un júbilo enorme, porque era un triunfo sumamente significativo por ser una final en ese Mundial de Fútbol Sub-17, y por supuesto la entrada, ¿no? La entrada fueron un poco más de 103,000 espectadores aquella tarde-noche en el Estadio Azteca.
Fíjate que yo eso es lo que más recuerdo. Digo, por supuesto, el ambiente y cuando caían los goles de la selección mexicana y la gente muy emocionada por el título de allá de Perú, de los Gio y de los Vela, y de Chucho Ramírez, etcétera. Pero sí, yo me acuerdo de lo de la entrada. Porque era realmente, o sea, no había un lugar libre, fue realmente algo extraordinario, la gente estaba con emoción, sí, por un lado de la selección mexicana, pero no se iban a perder el acontecimiento de NFL que se presentaba en el Coloso de Santa Úrsula. Bueno, pues eso fue en el 2005, y ahora regresan los Cardenales de Arizona, y muy probablemente, Enrique, en contra de los 49.
Pues es lo que se ha manejado. Para poner las cosas en contexto, perdón, la NFL va a jugar partidos internacionales en México, en Londres y también en Múnich. Así que ya sabemos que a México va a venir Arizona, que a Londres va a ir Green Bay. La primera vez que Green Bay va a Londres, era el único de los equipos de la NFL que no había ido desde que inició esta serie de partidos internacionales 2007. También va Nueva Orleans, los dos van a jugar en el estadio de Tottenham, y Jacksonville, que pues es una costumbre, ellos van a jugar en el estadio de Wembley. Por cierto, el 4 de agosto ya se va a conocer el partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio, y está bastante furris, no es por nada, pero muy furris el partido entre los jugadores de Jacksonville y los Raiders. Pero bueno,
y los Raiders
están jugando Tampa.
¿Los Raiders, dijiste?
Sí, los Raiders.
Ah, entonces está bueno, ¿no?
Pero contra Jacksonville, Toño.
Pues sí.
No, bueno. Ahora, entonces, es importante saber qué equipos van a jugar en otros lados, porque De esta forma, para las posibilidades de que estén en México, se elimina Nueva Orleans y se elimina Tampa. Uh-huh. Entonces, le quedan 7 rivales a Arizona. Como desde la campaña anterior son 17 partidos, 9 en casa y 8 en gira, para algunos son 9 en gira y 8 en casa. Arizona va a tener 9 en casa. Entonces, quitamos Nueva Orleans y quitamos Tampa. Y nos quedan rivales divisionales, Carneros, San Francisco y Seattle. Y nos queda también Filadelfia, Kansas City, que acaba de venir recientemente, Cargadores, que acaba de venir recientemente, Nueva Inglaterra, que bueno, ellos vinieron un poquito más atrás, pero todos los acaban de venir. Entonces, pues yo creo que la lista se estaría reduciendo a Carneros, San Francisco, Seattle, Filadelfia y ya. Kansas City lo omito, y yo creo que será San Francisco. Después de todo este rollo, sí creo que será San Francisco. No se va a conocer la fecha, pero debe ser por ahí del 20 de noviembre.
Oye, y dicen que, perdón, Pepillo, y dicen que va a ser lunes en la noche, además, ¿no?
Es lo que he escuchado. Uh-huh. O sea, ahorita si habría que poner ficha, y tú que le sabes algo a eso, sería ponerle ficha a Arizona, San Francisco, lunes por la noche.
Lunes por la noche, exacto. Uh-huh. ¿Cómo ves, Pepillo? ¿Te late o no?
No, pues claro que me late el hecho de que regrese la NFL a nuestro país. Es un gran acontecimiento y es una enorme emoción para todos el tener de regreso a los equipos de la NFL. En este caso, el regreso de los Cardenales, que de hecho iban a venir en el 2020, ya estaba pues programado que estuvieran aquí para enfrentar a los Halcones Marinos de Seattle, pero pues aquello no se pudo realizar por la cuestión de la pandemia. Y ahora, pues si se logra concretar Cardenales contra San Francisco, pues será realmente un gran partido. Y si es lunes en la noche, pues también vale la pena recordar que el primer lunes por la noche de campaña regular en la historia de la NFL, pues fue en el Estadio Azteca, aquel del 2016, que tuvimos a tu Raiders, mi Toño, enfrentando a los Tejanos de Houston, y que además tuvo un final muy, muy emocionante, ¿no? En aquella ocasión, para que los Raiders se llevaran la victoria. Eso fue en el 2016. Así que yo pienso que es una muy, muy buena noticia que esté de regreso la NFL, y en particular los Cardenales, que es un equipo que ha logrado tener cada vez mayor acercamiento con nuestro país, las visitas que ha tenido nuestro buen amigo Rolando Cantú en pláticas, etcétera. Yo creo que va a estar padre que estén por acá.
¿Y será para enfrentar a Tom Brady en Río o no?
Pues mira, esto es interesante. Quien inició con esto es Mike Florio, que trabaja para NBC y que también tiene un programa diario que se llama Pro Football Talk, que lo hace con Chris Sims, aquel que fuera quarterback en la NFL, hijo de Phil Sims. Y él es el que tiene esta historia y pues la ha traído desde hace un par de semanas. Y bueno, mira, finalmente Tom Brady, pues él es de San Mateo, California. Creciendo, su equipo eran los 49ers, su ídolo era Joe Montana. Él había dicho que iba a jugar hasta los 45 años y se retira aparentemente a los 44. San Francisco es un muy buen equipo, tiene una gran defensiva, tiene un muy buen ataque, pero el quarterback no les ayuda. Jimmy Garoppolo no es el quarterback que los va a llevar muy lejos. Y en el caso de Trey Lance, pues ha jugado muy poco, inclusive recientemente en el colegial. Y en la NFL, pues no le han prestado el balón tampoco. Y lo que pasa es que dicen quienes están cerca de los 49ers que francamente está muy verde. Así como Jordan Love está muy verde con el equipo de los empacadores, que está muy verde este muchacho Trey Lance. Entonces, pues puede sonar descabellado, pero quizás se vaya a dar. O sea, dice Florio que él apuesta porque semana 1 Tom Brady va a ser el quarterback titular de los 49ers de San Francisco. Todavía tendría el equipo de los 49ers que negociar con Tampa, porque si recuerdan, para la temporada anterior, aunque él en un inicio había firmado contrato por 2 años, para la campaña anterior, para liberar algo de dinero, pues entonces vino una extensión de contrato para Tom Brady. Entonces, los derechos de Brady los tiene Tampa. Pero después de lo que hizo Brady por Tampa, que les dio un Super Bowl, que el año anterior les llenó el estadio, pues la verdad es que no veo el hecho de por qué no dejarlo en libertad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema mínimo. Y por otro lado, pues Brady es un tipo sumamente estructurado. y lo hemos visto en su preparación, en la forma en la que ha hecho todas y cada una de sus decisiones. Seguramente sabe que se va a dormir a las 9.05 y que se va a despertar a las 8.04. Así es estructurado Brady, ¿no? Entonces, yo no sé si tengo un plan por ahí de regresar a la NFL o si es que en realidad para él nunca se haya ido.
Mira, es interesante, la verdad. Muy, muy buen punto. ¿Tú cómo ves, Pepillo? ¿Tú crees que vamos a ver a Brady? Imagínate nada más tener a Tom Brady en contra de Kyler Murray en la cancha del Estadio Azteca.
No, no, sería algo formidable, ¿no? Tener a Tom Brady ya prácticamente los 45 años de edad y con los 49 de San Francisco, sería un atractivo adicional realmente de llamar la atención. Ya tuvimos a Tom Brady aquí en un partido de campaña regular, aquel contra tus Raiders, que les dieron un repaso, pero a su tamaño, una tarde de domingo, y de verdad que tiene una gran cantidad de seguidores en México Tom Brady, así que pues como se las gasta, yo considero que pues ya debería de estar tranquilo, pensar en otras cosas, en hacer pues dedicarse a otros menesteres Tom Brady, pero pues la verdad, siendo un tipo que ama el fútbol americano y que ha sido su pasión y que ha sido su vida durante tanto tiempo, pues a lo mejor dice pues una temporadita más y con San Francisco pues estaría padre y sería algo verdaderamente de llamar la atención, pero yo siento que más bien se va a quedar más bien en su casa, pienso yo.
Bueno, pues ya veremos en qué termina el asunto, pero sí está interesante y doblemente interesante si llega a caer que sea San Francisco el rival de Cardenales y que tengamos a los 49 en la cancha del Estadio Azteca. Aunque obviamente San Francisco tiene mucha afición, Enrique, mucha, mucha afición en México y seguramente, aunque Cardenales va a ser el local, si el duelo es contra San Francisco va a tener mucha más gente en el Coloso de Santa Úrsula, ¿no?
Pues sí, en todo caso de que se dé ese partido, ¿no? Hay que puntualizar que, bueno, el que está seguro es Arizona, San Francisco es una suposición, pero podría ser. Que, por cierto, este lunes llamó la atención Kyler Murray, a través de su agente, está buscando una extensión de contrato. Y emitieron un comunicado en donde habla acerca de la forma en la que Kyler Murray ha llevado a los Cardenales a crecer en cuanto a victorias, que los metió a la postemporada la campaña anterior, aunque bueno, sabemos que quedaron fuera a las primeras de cambio, pero que fue su primera aparición en la postemporada en una buena cantidad de años. Lo que me llama la atención es que yo no recuerdo haber visto a un agente que estuviera a través de los medios buscando una cantidad importante de dinero para su cliente, una extensión de contrato. La verdad es que sí me llama la atención. Yo recuerdo el año pasado, no habló Russell Wilson cuando se mencionaba acerca de su eventual salida del equipo de los Halcones Marinos. Fue su agente el que habló y bueno, que tenían así en la mente la posibilidad de Raiders, de Vaqueros, de los Osos y también del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Fue su agente. Pero en este caso, pues sí me llama la atención, hasta un desplegado y todo esto, todo en letras mayúsculas apareció el día de ayer sobre el caso de Kyler Murray, que bueno, creo que sí es el resto de la, es el rostro de la franquicia, también pues solicita un compromiso de parte de la directiva para que el equipo camine y que se refuerce y que sea contendiente, a ver qué pasa.
Interesante porque como que digo, no es el primer caso, como dices, pero sí que se mueva de esa manera, tratando de, digamos, recibir el apoyo por parte de la afición, y entonces saca el desplegado y aprovecha las redes sociales y demás para poner presión, esa es la realidad. Cuando, claro, pues el equipo pues quisiera que se mantuviera pues el contrato como está, Pepillo, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando se termine el contrato, entonces ya vemos la renovación o te vas a otra franquicia, etcétera, etcétera. Pero siempre es complicado cuando se presenta algo que no estás, digamos, calculando, ¿no? En cuanto a los años, y ya le pasó a Seattle con Russell Wilson, le está pasando a Green Bay con Aaron Rodgers y puede pasar ahora con Cardenales y Kyler Murray.
Claro, por supuesto, puede suceder con, con Kyler Murray, que pues la verdad Cardenales tuvo una muy buena temporada. Yo creo que fue inesperado, sobre todo ese arranque que tuvieron ganando sus 7 primeros juegos, algo que no hacían desde mediados de los años 70 con Don Corriel. Pero ya después el equipo en la recta final aflojó, y recuerdo que tuvimos el encuentro de playoff aquel lunes por la noche, donde los carneros de Los Ángeles les dieron un repaso, pero a su tamaño, de una manera contundente, pese a que en la temporada regular los Cardenales le habían ganado a los carneros en Los Ángeles, pero ya cuando fue el playoff fue algo totalmente diferente. También llamó la atención el hecho de que solamente habían perdieron un juego, si no mal recuerdo, un juego de visita en toda la temporada, y sí, que fue contra los Leones de Detroit. O sea, fue algo increíble. Yo creo que es un equipo que está bien conformado, que va para arriba, y sobre todo tienen razón en el sentido de que debe mantenerse, digamos, el núcleo principal para que esta escuadra no afloje, ¿no? Y en este sentido, pues deben de alguna manera llegar a un acuerdo para asegurar la permanencia de Kyler Murray y de otros elementos, por ejemplo, de André Hopkins, que pienso yo es uno de los mejores, o quizá el mejor receptor de la liga, quién sabe, aunque este Cooper Kupp ya acaparó la triple corona, pero Cardenales yo creo que sí debe de retener a Kyler Murray definitivamente.
No, claro, claro, pero si se pone...
si se pone necio con
mucho billete, pues a ver cómo le hacemos, sí, ¿no? Sí, no está tan fácil. Sí, bueno, sí. Dejamos tema NFL y vamos con Nadal. Abrimos ahora el tema Nadal. ¿Qué les pareció el Abierto de Acapulco en términos generales, con el nuevo estadio, con todas estas estrellas que se presentaron en el puerto? Y claro, el personaje principal, que es Rafa Nadal, que nos vuelve a demostrar que a su edad pues sigue siendo un competidor feroz, ¿no? Y es un jugador que no se echa para atrás en ningún momento. Ahora sí que esa semifinal fue bravísima y consiguió resolverla. La final no fue tan complicada como el duelo con el ruso, con Daniel Medvedev, pero la verdad es que a mí lo que me encanta de Rafa Nadal es que pasan los años y él sigue con ese deseo de competir, ¿no? No ha ido a su zona de confort, no se ha echado así a disfrutar de sus millones y a disfrutar de su nombre, sino que sigue siendo un gran competidor.
Y sobre todo, yo creo que también ya con esa sensación, finalmente el tiempo se está acabando para Nadal.
Claro.
Y entonces muchas veces cuando llegas a esas alturas disfrutas mucho más lo que hacías. Ahora, el evento fue verdaderamente sensacional desde un principio, con los nombres de Nadal, de Medvedev, de Zverev, de Berrettini. Sabías que podías tener un torneo realmente importante, ¿no? Con el estreno de este estadio que tiene capacidad para 10,000 personas, que pues entre el estadio y los alrededores estaba el 95%, lo van a terminar en breve. Un escenario verdaderamente bellísimo. Y bueno, pues a principio de semana lo que más llama la atención es el papelón de Alexander Zverev, que pues, y no es chiste, necesita ayuda psicológica, sí. Al perder ese partido en dobles, en donde pues se le va, es algo que yo no sé si ustedes lo habían visto, yo no lo había visto nunca.
Exacto.
En donde se le va raquetazos a la silla del juez. Y bueno, le costó entre la multa y lo que había ganado en el torneo cerca de $70,000, que la verdad es que no es nada para estos tenistas, y bueno, también los puntos le habían quitado del torneo. Ahora habrá que ver si es que viene una sanción mayor, porque también se había dicho que se iba a investigar más a profundidad este tema, y está el caso de Nick Kyrgios, que hace 3 años en el torneo del oeste y el sur, pues también hizo un papelón, insultó al juez de silla, se metió al vestidor, azotó la raqueta. En aquella ocasión, además de la sanción económica, le metieron 16 semanas. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede con Zverev, que me parece que es muchísimo más grave lo que hizo, ¿no? Pero bueno, y en el caso de Medvedev, bueno, pues se convierte en el tenista número 1 del mundo. Llama la atención el dominio que han tenido Federer, Nadal, y por supuesto Djokovic. Por ahí se metió también Murray, O sea, es el primer tenista que no sea alguno de estos cuatro que es el número uno del mundo desde el 2004. O sea, es impresionante. Impresionante.
Sí.
Y pues ya para concluir este, la forma en la que le gana Nadal a Medvedev, francamente yo pensaba que en las semifinales Medvedev iba a ganar. Pero bueno, pues finalmente se impone Nadal haciendo un gran torneo, gana ese partido en un par de sets y luego ya le gana a Cameron Norrie el título para su cuarta corona en el Abierto Mexicano de Tenis, empatando al Monsterminator, a Thomas Monster.
La cantidad, ahorita me acordé de detalles de ese partido con Medvedev, la cantidad de puntos para rompimiento que tuvo el ruso y que no logró concretar, Pepillo. Se le fueron, bueno, como 15 o 20 rompimientos que pudo haber concretado y que simplemente no ganó el punto importante de ese duelo en contra de Nadal.
No, sí, la verdad, y son los detalles, ¿no? Esos pequeños, grandes detalles que marcan diferencia al final de los encuentros. Inmediatamente recordamos la final del Abierto de Australia hace unas cuantas semanas en este 2022, que fue un partidazo de más de 5 horas y en donde Rafa Nadal estaba contra la pared y vino de atrás y pudo superar la adversidad y derrotar a Medvedev, al ruso, que tuvo sus oportunidades también y que sin embargo no las pudo aprovechar y sobre todo dentro del marco de un gran slam. Así que de esa manera Nadal consiguió el título 21, con lo cual deja atrás a Federer y a Novak Djokovic. Y en esta ocasión, pues era, digamos, el gran favorito, el consentido de los aficionados, y cumplió con las expectativas, y sobre todo que el campeón defensor, que era Zverev, quedó fuera por lo que ya platicaba el Enricón, que coincido con él. Yo no había visto nunca a un tenista que perdiera los bártulos de esa forma, de llegar y golpear con la raqueta la silla del juez, y que por poco le golpea los pies. Estuvo muy cerca de poder haberlo golpeado, que hubiera sido pues mucho más grave todo este asunto. Pero sí, esto demuestra la enorme categoría de Nadal, porque Nadal ha tenido lesiones muy importantes, inclusive el año anterior con lo que estaba padeciendo, daba la impresión de que quizá ya era el goodbye, era el adiós, de que ya no iba a poder regresar por las continuas lesiones y el malestar que había venido padeciendo de manera prácticamente cotidiana y que no le permitía tener seguimiento durante el año tenístico. Y sin embargo, ha podido superar todo aquello y ahora pues está otra vez en una gran forma y vamos a ver hasta dónde llega. 35 años de edad tiene. Y pues se le recuerda, él ganó el Abierto este de Acapulco, lo ganó en el 2005, o sea, lo ganó hace 17 años, estaba un chavillo ahí de 18 años y se convirtió pues en uno de los mejores, para muchos el mejor de la historia, pero pues eso siempre entra en el terreno de la polémica.
Pero qué maravilla de carrera de Nadal, la verdad, sí. Extraordinaria carrera. Y pues sí, ahí ese, como él mismo decía, ¿no? El otro día me gustó su comentario porque, es que platicó con Carlos Loret de Mola, ya me acordé.
Sí.
Fue donde lo escuché. Y decía Nadal, establecer si Djokovic es el uno o si Federer es el uno o si yo soy el uno, decía, pues es muy difícil. Están ahí, algunos pensarán que hay que colocarlos Nadal, Federer, Djokovic, y otros pensarán, no, hay que poner Federer, Djokovic, Nadal. Pero la verdad es que es muy difícil establecerlo, Enrique, establecer el número uno. El otro día te escuchaba yo ahí en la jugada que decías que para ti Leiber es el número uno de todos los tiempos. Son épocas distintas, ¿no? Para establecer, claro que por los éxitos y por los triunfos, pues Leiber tiene que ser considerado el número uno de todos los tiempos por ganar el Grand Slam 2 veces, ¿no? En su carrera. Pero qué difícil establecer porque son épocas totalmente distintas, ¿no?
Pues sí, y en el caso de Leiber, lo que pasa es que hay que poner primero cuál va a ser el criterio en que nos vamos a basar. Y para muchos es la cantidad de títulos de Grand Slam obtenidos. Y sabemos que Nadal ya llegó a 21, que Djokovic, su nueva cuna, tiene 20 y Federer y sus lesiones tiene 20. Pero en el caso de Leiber, aunque él ganó menos, También es cierto que él ganó una buena cantidad de títulos de Grand Slam, y en aquella época, en los años 60, pues el tenis era muy hipócrita en el sentido de que era amateur. Y bueno, pues sí, había dinero por abajo de la mesa, ¿no? Si no, pues de qué vivían o cómo le hacían para sostenerse los tenistas. Y lo que hizo Lever, él deja el circuito del tenis para convertirse en profesional. Y siendo profesional, pues entonces no podía jugar ni en Australia, ni en Francia, ni en Wimbledon, ni el Abierto de Estados Unidos. Y si no me equivoco, dejó de participar en 16 torneos de Grand Slam. Y cuando regresa, gana el Grand Slam. Entonces, pues la verdad es que para mí es el número uno de todos los tiempos, al menos en ese criterio. Pero bueno, pues es muchas veces cuestión de gusto, ¿no?
Claro, claro, también tienes toda la razón. Pero bueno, es un placer, la verdad, y pues un aplauso enorme para los organizadores del Abierto Mexicano, porque tener a este nivel de tenistas, Pepillo, pues es algo extraordinario, ¿no? Imagínate la experiencia para el aficionado al tenis de poder ver a Nadal y, bueno, y a Medvedev y a Zverev, aunque esté medio tocadiscos, y a todos estos figurones, ¿no? Extraordinarios. Qué privilegio, y no queda más que reconocerles. No, vamos, hay detalles, por supuesto, como en todos los torneos, pero la mayor parte de las cuestiones que están alrededor del Abierto Mexicano de Tenis, pues no es más que para aplaudirles, ¿no?
Sí, pero por supuesto, sobre todo ese grupo que encabeza Raúl Surutusa, que ha hecho un enorme esfuerzo para que cada año sea mejor el torneo, que tenga a los más destacados jugadores, ya se ha platicado, los que estuvieron presentes ahora en la edición del 2022, y que incluso pretenden, como ha ido creciendo el torneo con el paso de los años, de que pudiera llegar el momento de que se considere de Masters 1000, o sea, los torneos de Masters 1000, que son muy pocos, son los que vienen detrás en importancia a los del Grand Slam, y creo que van por muy buen camino en este Abierto Mexicano de Tenis, para que ojalá pronto pudiera tener esa clasificación de Masters 1000, que ahí no solamente ahora que hemos visto a varios de los grandes, sino que viene ya pues todo el elenco principal del circuito internacional. De manera que es realmente digno de encomio, de felicitación lo que han hecho los organizadores de un torneo que pues empezó en 1993, o sea que imagínense, comenzó hace 29 años, cuando hacíamos aquellas transmisiones, mi Toño, mi querido Henry, ¿te acuerdas? Aquellas sesiones largas, empezábamos por ahí de las 5 de la tarde y nos íbamos ya tardísimo en el Club Alemán.
Sí, cómo no. Buenos momentos esos, cuando era en la Ciudad de México, efectivamente. Una pregunta rapidísima, si ustedes fueran Raúl Surutusa, ¿invitarían a Zverev para el próximo año?
Pues yo creo que sí. O sea, mira, tienes clasificación mundial, tienes buen tenista, tienes morbo. Entonces, pues yo creo que sí.
Yo definitivamente sí lo invitaría. Ojalá que para ese momento ya le sube el agua al tinaco, al condenado, porque francamente de repente como que le falla un tornillo en la azotea, pero es un gran jugador, ya era el campeón defensor, y pues ojalá si de manera continua tiene este tipo de arranques y que se altera, pues que vea un terapeuta o que vea un psiquiatra o lo que sea, porque puede afectar mucho la carrera de un joven y de un extraordinario jugador. Entonces es por su propio bien que si son problemas constantes y continuos, pues que se atienda de una manera profesional.
Pues sí, sí, ese problema del control de la ira, ¿verdad? Sí, sí. Le cuesta Zverev. Bueno, pues ahí está la respuesta. Yo también me parece que tiene que estar ahí el próximo año. Y es que sí, tiene todos los condimentos para ser pues un atractivo extra en el Abierto Mexicano de Tenis. José Bicentenario, por favor, abre tu baúl.
Bueno, hoy tenemos un baúl muy, muy sencillo, pero pero viene ahora sí, como dicen, a colación en relación a, al anuncio que se hizo este lunes, en el sentido de que regresa la NFL a nuestro país. Ya lo platicamos al arranque del podcast, que vienen los Cardenales, pero creo que es significativo recordar de alguna manera el primer partido de NFL que hubo en el Estadio Azteca, y ese partido fue en 1994, hace la bonita cantidad de 27 años, y entonces les voy a presentar esto, a ver qué les recuerda.
Ah, mira, la bonita taza del evento.
Ahí está.
¡Ole, Pepillo!
Ahí está. Ahí no sé si la puedan ver ahí.
American Bowl. Perfecto. 94.
A ver, y para la gente que escucha el podcast, Pepillo, descríbela, por favor.
Sí, o sea, está pues la imagen así, un dibujo de un casco, la mano de un jugador, y después el letrero de American Bowl, apóstrofo 94, Ciudad de México, el escudo de la NFL, luego viene también la imagen del Estadio Azteca y los cascos de los Vaqueros de Dallas de un lado y de los Petroleros de Houston en el otro, y dice en español, Vaqueros de Dallas contra Petroleros de Houston, Estadio Azteca, y es agosto 15 de 1994, de ese primer partido en el Estadio Azteca de NFL que transmitimos, muchachos, ¿se acuerdan el aguacerazo que cayó?
Sí.
Hicieron pedazos la cancha del Estadio Azteca.
Sí, sí, sí. Y vamos, era partido de pretemporada. Uh-huh. Si no me equivoco, habrá sido segunda semana de pretemporada. Uh-huh. Y entonces, pues es cuando menos juegan los titulares. Y si no mal recuerdo, pues Ekman, Smith, Irving, pues tuvieron un mini ratito. Porque pues, lo importante en esos partidos de pretemporada, pues es ver a los otros jugadores, a los que están tratando de ganarse un puesto. Entonces, fue un partido feo por el asunto de la lluvia. Solamente un par de goles de campo. Ganaron los Petroleros de Houston 6-0. Uh-huh. Y sí recuerdo que a la salida del estadio, que ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero Toño de Valdés tuvo una idea extraordinaria. Que nos vimos en Joyas del Pedregal, donde vivía su hermano, y entonces pues dejamos ahí el coche y nos vamos caminando. En su momento lucía una buena idea, pero la verdad es que resultó muy mala. Pero bueno, el caso es que bueno, fue la caminata a la Azteca y luego la caminata de regreso, y la gente, ¿no?, que estaba gritando fraude, fraude, fraude. Pero pues también es cierto que pues es un espectáculo y va mucha gente que no está identificada con esto y pues no conocía, o sea, quería jugar, que quería ver el Super Bowl en el Estadio Azteca en segunda semana de pretemporada, que era todo el juego, los trillizos de los Vaqueros. Pues eso no ocurre. Entonces, afortunadamente eso, porque luego vinieron varios partidos de pretemporada en nuestro país, hasta que llegó este juego que mencionabas al principio del podcast de Arizona en contra de San Francisco en el 2005. Pero bueno, fue una buena experiencia y buen recuerdo, Pepillo.
No, por supuesto, fue un buen recuerdo, sí. La tormenta fue brutal, eso sí, lo recordamos. El campo quedó hecho un verdadero chiquero. Y pues obviamente, pues la gente quería ver a Troy Aikman y quería ver a Emmitt Smith y a toda la compañía, porque pues venían de obtener el bicampeonato cuando derrotaron por segunda vez a los Bills de Buffalo. Uh-huh. O sea, era la pretemporada cuando iban los Vaqueros por su tercer título de manera consecutiva. Pero digamos, era el arranque de la pretemporada, como decía el Henry, ya sabemos cómo se las gastan con los titulares, etcétera. Luego las condiciones del terreno eran muy malas. Y los goles de campo de aquel Al del Greco, que era el pateador de aquel entonces de los Petroleros de Houston, pero pues fue algo, fue muy significativo, porque pues ahí marcó el regreso de la NFL a nuestro país aquel agosto de 1994.
Una pregunta, ¿fue ese el famoso juego del récord de asistencia del Estadio Azteca?
Sí. Que fueron más de 112,000 espectadores aquella vez.
Más o menos.
Hay que preguntarle a nuestro buen amigo y jefe aquí en Televisa, Alberto Sosa, él tiene el dato exacto.
Exactamente. Pero bueno, pero fue el día del récord de la NFL de asistencia en ese Dallas en contra de Houston, que digamos que es una experiencia que empezó siendo dulce y terminó siendo amarga para los aficionados porque querían más espectáculo, pero ¿cómo de ese momento, de ese mediado de la década de los noventas a lo que tenemos actualmente, cómo ha avanzado el conocimiento de los aficionados en México? O sea, la afición en México ha crecido una barbaridad, no solamente en querer encontrar un buen espectáculo, sino en conocer ese buen espectáculo, ¿no?
No, es un hecho que lo conocen más. De cualquier forma, pues también sigue siendo un partido igual que el Abierto de Acapulco de tenis, donde, o sea, más que conocer del deporte o disfrutar el deporte o amar el deporte, es el lugar en el que hay que ser visto, ¿no?
Sí.
Pero de cualquier manera, pues sí, la afición sabe muchísimo, la tecnología ha ayudado muchísimo también, la información ahí está al alcance de la mano de todos. Anteriormente, pues la información era muy escasa y pues la gente pues no tenía tampoco la manera de empaparse. Ahora, bueno, te sorprendes con lo que saben los aficionados, ¿no? La verdad es que es muchísimo. También el hecho de que hayan surgido cosas como el fantasy, pues provoca que la gente se meta mucho más en el deporte y ya no nada más esté pensando en qué es lo que va a hacer su equipo favorito, sino también el equipo que tiene, el fantasy. Las mujeres también, cómo ha crecido la afición de las mujeres en el fútbol americano profesional. De manera que, pues sí, a casi 30 años de distancia es un mundo completamente diferente.
Sí. No, y la difusión que tiene ahora el fútbol americano, las plataformas, etcétera, pues entonces eso ha provocado que el crecimiento haya sido brutal, independientemente de lo que dice el Henry. Pues todo el mundo de las apuestas, ¿no? Entonces, de tantos que se meten en ese aspecto y que, bueno, y que ahora juega Patriotas contra Búfalo. No, pues yo creo porque debe de ganar Búfalo por esto y esto. Y empiezan a dar una serie de razonamientos de que están metidos en lo que está sucediendo con los equipos, etcétera. Y entonces eso también ha provocado que crezca el interés por el fútbol americano y adquirir cada vez una mayor cantidad de información.
Y ya para cerrar el baúl, me quedó una duda, Henry, porque el coleccionista de tazas eres tú. ¿Tú tienes esa taza también?
Fíjate que cuando Pepe sacó la taza, de inmediato me dije a mí mismo, ¿tienes esa taza? Y sabes que no me acuerdo. No me acuerdo. Puede ser, porque yo empecé con esto de las tazas por ahí del 93. Entonces puede ser, no sé. Voy a ver si la tengo, pero no me acuerdo.
Porque si no, ya sabes a quién se la puedes volar.
Sí, ya. Así que el efecto uña se deja sentir.
Ahí está. Muy bien, Pepillo, muy bien. Cerramos el baúl, entonces. Muy rápido, Henry, platícanos de la NBA, porque ya estamos en la segunda parte de la campaña.
Sí, Toño, yo creo que lo más destacado, independientemente de la buena racha en la que se ha metido Utah, es destacar lo que está sucediendo con el equipo de los 76 de Filadelfia, con Joel Embiid, y que ha hecho una muy buena pareja, al menos de inicio, con James Harden, que es un gran jugador. El problema de Harden es que es como las ratas, ¿no? Cuando un barco se está hundiendo, pues es el primero que sale. Y sucedió así con Houston, y luego ya no estaba a gusto con el equipo de los Nets de Brooklyn, y llega a los 76 de Filadelfia, que por otro lado se deshacen de... Pues lucía bastante bien el australiano Ben Simmons, pero la postemporada anterior le fue bastante mal, sumamente errático, sin esa confianza para disparar, y en los tiros libres era un auténtico desastre. Entonces Filadelfia, encabezado por Doc Rivers, que es un muy buen entrenador, y con Embiid, que siempre está en la conversación para ser el jugador más valioso de la temporada, y ahora con Harden, como mencionaba, su arranque fue realmente sensacional. La verdad de las cosas es que creo que es la noticia a destacar dentro de esta segunda parte de la campaña, como también creo que va a pasar en la Conferencia del Oeste, porque aunque Phoenix sigue siendo el mejor equipo de la NBA y tiene una buena ventaja sobre Golden State, la ausencia de Chris Paul, que es el motor, es el hombre símbolo de este conjunto, que por otro lado Devin Booker casi siempre tiene buenos partidos, pero es Chris Paul, él tiene un dedo fracturado, se va a perder el resto de la campaña regular, así que a ver si es que Phoenix puede mantener ese primer puesto.
Oye, Henry, te voy a preguntar por los Lakers. ¿Qué onda con los Lakers? No han podido embalarse en toda la temporada. ¿Van a calificar o no van a calificar?
Pues mira, están en la zona de play-in en este momento, que para quienes no estén muy versados en este tema, los primeros 6 equipos de cada una de las conferencias avanzan directamente para el playoff. Y luego tienes otra sección que es de los que terminan del 7º al 10º. Juega el 7 contra el 8. El que gana ese partido del 7 contra el 8 avanza directamente con los otros 6. Y luego juegan el 9 contra el 10. El que pierde el 9 contra el 10, adiós. Y el que gana ese partido va contra el perdedor del partido del 6 contra el 7. Entonces, en esa zona de play-in están los Lakers. Yo creo que sí se van a meter. El problema es que LeBron James sigue jugando un nivel bastante extraordinario, pero Anthony Davis ha estado lastimado un buen rato y luego cuando ha jugado no ha estado a lo que se esperaba de él. Trajeron a Russell Westbrook, pero pues no es ese gran complemento que estaban buscando. Estaban hablando de la posibilidad de que, bueno, pues a lo mejor Frank Vogel, el entrenador, ya no puede que despedirlo. Ahí se mantiene Vogel. Entonces habrá que ver si es que los Lakers pueden meterse a un mejor ritmo. No tengo la menor duda que se van a meter a la postemporada, ya sea en play-in o de manera directa. Pero en este momento, nada que tienen que hacer, ni contra Phoenix, ni contra Golden State, ni contra Utah.
Bueno, pues a ver en qué termina el asunto con unos Lakers que, pues sí, tuvieron su momento grande ahí con ese título, pero después otra vez están batallando. Pepillo, ya rapidísimo también, casi nunca hablamos aquí de fútbol soccer, pero bueno, las sanciones de FIFA y de la UEFA para Rusia, pues son fuertes, son de sacudida, ¿no? Claro. Digo, evidentemente a Putin le vale, no le importa, le da exactamente lo mismo si van o no al Mundial, pero yo creo que sí hay más de uno que se siente sumamente afectado, hablando de futbolistas, dueños de equipos rusos, ¿no?
Sí, por supuesto, porque como lo dices, ya queda excluida Rusia del Mundial de Qatar, y hay que tomar en cuenta que el Mundial más reciente fue en Rusia, ¿no? En el 2018, uh-huh. Inclusive Rusia en el repechaje para poder clasificar, ¿no? Entonces que estaría enfrentando a Polonia y el ganador iría contra el triunfador del duelo que se iba a presentar de República Checa y Suecia para ir al Mundial, pero esto ya queda fuera. También los equipos que estaban involucrados en Champions o en la Liga Europa, luego también los patrocinios, ¿no? Uno de los principales patrocinadores que tiene la Champions, una Gazprom, también ha dejado ya de pertenecer como un auspiciante, como un patrocinador de la FIFA, y que también está metida en equipos de fútbol. Total que pues han venido esta serie de sanciones, inclusive de deportistas de diferentes ramas que han dicho que no van a enfrentar a rivales que sean rusos, ¿no? Y no tiene nada en contra de esas personas o de esos rivales, sino por la actitud de Putin y de la invasión a Ucrania.
¿Cómo ves, Henry?
Pues mira, evidentemente la comunidad internacional se ha unido de una manera que el mismo dictador, exterminador, asesino Putin no se había imaginado. Sí a destacar, en el mundo del deporte, pues la forma en la que reacciona la FIA, la Fórmula 1, que bueno, necesita el Gran Premio de Sochi, que se iba a correr en septiembre. También está la cuestión del equipo Haas, que tiene como uno de sus patrocinadores más importantes una compañía rusa, y además pues tienen un piloto ruso que es Mazepin, entonces a lo mejor él tampoco puede competir en la Fórmula 1. Sanciones, independientemente de la FIFA, que voy a platicar un momento más, pero que tiene que ver con la Federación de Patinaje, ya no pueden participar los patinadores rusos en competencias internacionales. A Putin Le quitaron ya el título honorífico de la Federación de Judo, la Federación de Hockey sobre Hielo. Ellos también han hecho un lado a Rusia y a su títere, que es Bielorrusia. El Mundial de Voleibol se iba a realizar en Rusia, ya tampoco, y así una cosa y otra, ¿no? Bueno, la UEFA, que le había quitado la final de la Champions y que ahora se va a desarrollar en París. A mí lo que me sorprendió de la FIFA, que bueno, sabemos que son unos hipócritas y que les importa un carajo lo que pase en el mundo mientras que sus bolsillos estén llenos, porque ellos llegan, montan su circo y se llevan el circo y la lana. Pero lo que había aparecido el domingo, después de la reunión del gran comité de la FIFA, era, no, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no pueden competir como Rusia, pero sí que se llamen de otra forma, que no puedan utilizar su bandera ni su himno. Era una estupidez de parte de Gianni Infantino y de su corte de payasos ante la situación que se está viviendo en el mundo. Entonces, bueno, evidentemente, ¿qué fue lo que sucedió con los rivales que mencionaba Pepe? Dijeron, no, Polonia dijo, yo no juego contra estos. Suecia y la República Checa dijeron, yo no juego contra estos. La presión fue tal contra la FIFA que entonces Infantino y su corte, bueno, entonces que ya no jueguen los rusos. Pero la verdad es que la FIFA otra vez tuvo una gran oportunidad para mostrarse como un organismo serio, importante, con lo que representa el fútbol, y otra vez salieron con sus cuestiones hipócritas. ¿Y ahora qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a ocupar el sitio de Rusia? Bueno, porque además la eliminatoria sigue el 24 de marzo. Es la semifinal, la final es el 29 de marzo. Entonces, se habla de la posibilidad de que Polonia pase bye, que es eliminatoria, que vaya en contra del que gane de Suecia y la República Checa. También podría ser Eslovaquia, que en el grupo eliminatorio terminaron detrás de los rusos, aunque acabaron muy lejos de ellos. También se habla de la posibilidad de Noruega, que ellos se fueron el tercer mejor lugar. Y por otro lado, también se habla acerca de la posibilidad de Hungría, que en la Nations League Europea, pues también logró ganar su grupo. Entonces, pues estas son las opciones, ya sea Eslovaquia, ya sea Noruega, ya sea que Polonia avanza directamente, o que sea Hungría. Pero los FIFOs otra vez haciendo un papelón ante una situación dramática.
Fíjate que seguramente, digo, seguro, porque todo esto se maneja, pues, por cabildeos y diplomacia y todo esto, seguro que no solamente lo que dices de Suecia y de Polonia, que dijeron nosotros no jugamos con ellos, seguramente también los patrocinadores, seguro que por ahí también los patrocinadores dijeron, oigan, pero que no van a hacer nada, de veras no van a hacer nada, y quieren que se llame Federación Rusa en lugar de Rusia, aunque no se oiga el himno y etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va, porque ya sabes que si algo le mueve a la gente de FIFA, pues es el billete.
Pero es el dinero, pero además, Toño, o sea, todos los ojos se volcaron contra la FIFA.
Sí, claro.
O sea, yo creo que la lana pudo haber sido algo importante, pero en este caso, que todo el mundo está en contra de esta invasión y que todo el mundo está imponiendo sanciones y que el mundo deportivo también se ha volcado en contra de Rusia, que la FIFA no lo haya hecho.
Sí. Ah, increíble, increíble, la verdad. Increíble. Bueno, señores, ya nos alargamos un poquito, pero muy rápido. A ver, Pepillo y Henry y Pepillo, ¿qué recuerdan así de primera de una rabieta estilo Zverev en el tenis? No tiene que ser del tenis, un deportista que haya hecho un papelazo así como el que vimos de Zverev, ¿a quién recuerdan? Que no sea de tenis a fuerza, puede ser de cualquier otro deporte. ¿Recuerdan alguno así que les venga a la mente?
Pues me llegó uno a la mente, y bueno, sí, o sea, primero había pensado en, pero no fue así, ¿no? O sea, lo que hacía Conos o lo que hacía McEnroe. Pero luego me acordé del famoso Bad Gates y de George Brett. Aquella vez en contra de los Yankees, que conecta un home run y bueno, la felicitación y todo, va a la caseta y que viene el umpire y que checa la cuestión de la brea. Billy Martin era el manager de los Yankees y entonces vino una reclamación. Y cuando decretaron que no era home run y que era out, entonces, bueno, salió como loco de la caseta George Brett. Entonces, es la que recuerdo.
Sí, muy buena. ¿Tú, Pepillo, te acuerdas de alguna?
Bueno, esa de Brett, recordé luego lo de Connors, ¿no? Cuando pierde con Raúl Ramírez en el Centro Deportivo Chapultepec, aquella serie de Copa Davis, y que le causó tanta ira y tanto enojo que la raqueta aquella, la T-2000 de Wilson, la enchuecó toda de golpearla porque le dio un coraje enorme de que le hubiera ganado Raúl y que Estados Unidos se fuera con una derrota muy dolorosa frente a México en esa serie de Copa Davis, ¿no? Y también, pues la ira, yo me acuerdo la ira que despertó rápidamente cuando en la final del básquetbol en Múnich 72, cuando vienen aquellos 2 segundos o 3 segundos y que tenía ya la victoria Estados Unidos y les hacen la canasta los de la Unión Soviética de aquella época, bueno, se querían comer al árbitro, fue una cosa de verdadero escándalo, ¿no? Porque pues ahí perdía el invicto Estados Unidos, que siempre había ganado la medalla de oro, fue también, se querían, era un enojo brutal. Y también ahorita rápidamente me acordé, mi Henry se debe de acordar, en el básquetbol, ¿no? Aquel de los 76ers, ¿no? Que con el público, que se agarraron a golpes y...
Pues Detroit, Pepillo, Detroit.
Oh, Detroit. Los pistones de Detroit. También aquello fue brutal, porque...
Pero ahí se subieron a la tribuna, ¿verdad?
Sí,
aquel Malice in the Palace.
Ah, exacto. Qué bárbaro, ese sí fue un broncón brutal. Sí.
Sí. Bueno, yo me acuerdo una vez que Bet Plasencia y varios Tigres se subieron también a la tribuna a golpearse ahí con los aficionados, ¿eh?
Sí.
Me acuerdo de otra bronca, Diablos contra Tigres, que se metió la gente al terreno, y hay una foto que salió en el Times, en la revista Time, de un jugador, Juan Arvizu, que está con un bat, haciendo así, para que la gente no se le acerque, pero con un bat, fue una cosa tremenda. Sin embargo, ¿saben de qué me acordé yo? Y no es precisamente una deportista, pero es la mamá de un deportista. Aquella señora que después de que su hijo pierde en el box, se mete auténticamente, agarra la chancla, bueno, en este caso traía tacones, y con el tacón quiere golpear al boxeador que le ganó a su hijo. No sé si se acuerdan de esa imagen.
Sí, cómo no. Sí. Si no me equivoco, fue en Inglaterra.
Creo que sí, en Inglaterra. Pero qué imagen increíble esa, ¿no? Ahí va la señora con el
zapato. ¿Por qué te metes con mi hijo? Oye, y también lo de Marichal con lo de John Rosboro, el catcher de los Dodgers, con el bat.
Sí, es cierto.
Ahí sí, de plano, el tipo se volvió loco.
Sí. Bueno, Henry, como siempre, un placer, un abrazote.
Igual, Toño, Pepe, cuídense, saludos.
José Bicentenario, abrazo.
Un abrazo a todos, que estén bien, cuídense mucho.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos, podcast de TUDN. Y nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.